La elección interna del Movimiento de Participación Popular acaparaba la atención este fin de semana en filas del Frente Amplio. Estamos hablando del sector que en los últimos comicios nacionales logró el mayor peso dentro de lo que ahora es el oficialismo. ¿Qué orientación tendrá el MPP después de esta votación interna? ¿En qué medida se fortalecen los sectores más radicales? Esas eran algunas de las preguntas antes de que hablaran las urnas. Bueno, los resultados han dado lugar hoy a titulares que aparecen en casi todos los matutinos en portada. Por ejemplo, El Observador dice: triunfó la ortodoxia en la interna del MPP. Últimas noticias dice: MPP bases desplazaron a Huidobro. La Diaria titula: al MPP le creció un MLN. Lo cierto es que, si bien el ministro José Mujica consolidó su liderazgo dentro del MPP, la principal novedad fue el ingreso en la dirección de Julio Marenales, un histórico dirigente tupamaro a quien se identifica con una línea crítica hacia el gobierno. Se votaba en dos grandes categorías en estas elecciones internas del MPP. Por un lado estaba la llamada lista institucional, con dirigentes que ocupan cargos de gobierno, y por otro, una categoría llamada de las bases. Bueno, ¿cómo fueron los resultados? En los 30 delegados de las bases, 28 responden a la línea Marenales. En la otra categoría, la de los institucionales, ha quedado planteada una división 50 y 50 entre los leales a Marenales y aquellos otros dirigentes que se habían mostrado más alineados con el gobierno. ¿De dónde vienen estas tendencias? Hay que tener en cuenta que la interna del principal sector del Frente Amplio tuvo en los últimos meses vaivenes complicados. Por ejemplo, a fines de julio apareció una nueva corriente de pensamiento de acción, una corriente de respaldo al gobierno que tenía como principales referentes al senador Eleuterio Fernández Huidobro y a los diputados Nora Castro, Luis Rosadilla y Carlos Gamú, entre otros. El 30 de julio, el séptimo congreso del MPP tuvo lugar en medio de rumores de renuncia del ministro Mujica, cosa que finalmente no se concretó, y con marcadas diferencias entre quienes reclamaban un alineamiento con las decisiones del gobierno y quienes se presentaban en una postura más crítica. Entre estos últimos se ubicaba Marenales, este histórico dirigente tupamaro, que se había mantenido tradicionalmente alejado de los organismos de decisión del sector. Una de las victorias de Marenales en aquel encuentro en el platense Fatín Club fue la modificación de la estructura de dirección, en la que las bases pasaron a tener 30 delegados, mientras que los dirigentes con cargos en el Ejecutivo y el Legislativo tendrían solo 12. ¿Cuál fue el cambio? Antes, la dirección era solo de 30 miembros y la mayoría estaba formada por miembros del gobierno.
La primera llamada del día.
Hemos sido derrotados con mucho éxito, prácticamente aplastados. ¿A quién pertenece esta frase? Al senador Eleuterio Fernández Huidobro, hablando con el diario El Observador, ni bien se enteró del resultado de la elección que el pasado fin de semana determinó esta nueva correlación de fuerzas en la dirección nacional del MPP. Y con el senador Fernández Huidobro queremos conversar a partir de este instante. Senador, buenos días.
Buenos días.
Fue muy gráfica su frase.
Me enteré por el mismo diario, ayer, va por el periodista, de los resultados no los conocía yo.
A usted mismo, digamos que en la votación de esa categoría, la institucional, le fue relativamente mal, entró bastante atrás en los últimos puestos, ¿no?
Sí, en el cañón de los resultados. rezagado.
En el octavo lugar de los 12.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo interpreta este resultado? ¿Qué quiere decir lo que se plantea como este triunfo de la corriente crítica encabezada por Marenales?
Estaba escuchando atentamente lo que usted venía diciendo en el preludio de esta entrevista y me parece que hay mucha simplificación, ¿no?
Puede ser. Yo admito que eso puede ocurrir. Lo que pasa es que usted admitirá también que la interna del MPP es compleja y no es fácil traducir su funcionamiento para un público que no está metido en ella.
Hay que encomendarse al Espíritu Santo para entrar en ella sin correr graves riesgos. Es comprensible, además, que la prensa, los periodistas, traten de hacer las cosas más sencillas, porque si no sería muy difícil la lectura o la explicación. Pero yo no creo que sea tan sencillo de decir, bueno, acá hay unos que critican más al gobierno y otros que lo critican menos. Depende del tema, los temas que se planteen, para que esas posiciones se dibujen de un modo o de otro dentro del MPP. No es tan, vamos a decir, no hay una especie de ideología de criticar al gobierno y otra ideología de no criticarlo, ¿no?
Pero, por ejemplo, usted dijo, triunfó la línea de los que tienen un pensamiento muy distinto al nuestro.
Sí.
A ver, ¿en qué sentido usted ve la línea Marenales como un pensamiento muy distinto al suyo?
No, pero yo tampoco creo que se pueda poner la etiqueta línea Marenales, ¿no?
Ajá.
Me llevo muy bien con el viejo desde hace años y coincidimos en un montón enorme de cosas, discrepamos siempre, desde chiquitos, en otras, ¿no? Y no creo que un conjunto enorme de militantes siga como a un pastor a Marenales, ¿no? No, hay una hay corrientes de pensamiento que sí tienen visiones un tanto diferentes en muchos aspectos, en el plano organizativo. Nosotros, algunos, somos más flexibles o proponemos una organización más laxa, más de masas, menos ortodoxa, menos clásica, ¿verdad? Más, no sé, adecuada a las circunstancias de la izquierda actual, que es masiva en el Uruguay, ¿verdad? Hay un dato de la realidad que es que desde una izquierda que era pequeña hace unos cuantos años, hoy es una fuerza importante de la vida cultural, política y social de nuestro país, ¿no? Abarca contingentes humanos muy numerosos y hay que adaptarse. Le quiero decir a usted también...
¿Y qué representa la otra tendencia? Porque usted ha dicho...
Modelos organizativos más clásicos. Los más ortodoxos, los más conocidos, los más antiguos también, ¿no?
A ver, ¿pero en qué sentido?
Estructuras de mandos muy centralizados, poca descentralización, poca autonomía, piramidales, lo clásico.
Eso en cuanto a modelos de organización, pero en cuanto a pensamiento...
Por ejemplo, bueno, en cuanto a modelos de organización, y en pensamiento tal vez, usted me está obligando a hacer una simplificación horrible, mayor amplitud en política de alianzas, mayor amplitud también en el plano teórico, en el plano del pensamiento, de mirar bastante para adelante.
¿Eso es lo que proponían ustedes?
De algún modo nos caracteriza, ¿no?
Sí.
Los nuevos fenómenos del mundo, de la región, del Uruguay, de la tecnología, en fin, las cosas nuevas, y tener la cabeza más abierta en el sentido de no descartar a priori nada sin examinarlo para arriba y para abajo muy bien, ¿no?
¿Y el otro grupo, la otra tendencia?
Más clásico también. En ese sentido, de decir... No tan abierto, ¿no?
No va más allá en la caracterización.
No voy, porque el conjunto de compañeros que conforman hoy diversas corrientes de opinión es tan nutrido, numeroso y variado que no son todos caramelos del
Está bien, pero usted ha dicho, es una pésima noticia. ¿Por qué?
Ah, bueno, en el plano personal, pero yo estoy muy acostumbrado desde que se fundó, para no ir más atrás en la historia, ¿no? Desde que se fundó el MPP allá por el año 1989, en circunstancias muy muy feas, se había muerto Raúl Sendic, en esos días, habíamos perdido el plebiscito contra la ley de impunidad. Yo creo que una vez sola estuve en mayoría en un congreso, fue en el año 98, y no estoy muy seguro porque no saqué las cuentas. En casi todos los demás siempre fui minoría.
Está bien, entonces usted dice, es una pésima noticia desde el punto de vista de su visión personal, pero y desde el punto de vista de lo que va a ocurrir con las posiciones del MPP, lo que puede implicar este resultado interno para la gestión del gobierno, ¿cuál es su visión?
No, yo tampoco he escuchado algunas interpretaciones de prensa también de que esto le puede complicar la vida al gobierno. Yo no creo que a priori eso pueda afirmarse como si fuéramos futurólogos. Los compañeros que han triunfado y que han impuesto su línea dentro del MPP son compañeros muy inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese usted, Cotelo, que están entrando en el debate nacional formidables cuerpos de leyes, ¿no? De los más grandes que haya discutido el país en los últimos años. Es lógico que existan como existen hoy en toda la bancada del Frente Amplio, por hablar solo del Parlamento, y en las internas de los distintos partidos sobre cada uno de esos enormes leyes, tanta importancia, distintas visiones, distintos matices. Ya ve usted todo lo que costó discutir la ley de reforma fiscal, ¿no? Que creo que ha llegado al humo blanco en estas últimas horas. Y
¿ha llegado?
Me parece que sí, por datos que me han dado.
El trámite ha sido muy largo.
Uf.
En la interna del Frente Amplio.
Sí, claro. Y no estará menos, ¿no? Dada la importancia social y política que tiene un tamaño reforma, va a venir la de la aduana, la ley de defensa, el sistema de salud, la ley de reforma del Estado. Por favor.
¿Y qué puede implicar entonces para esos debates el hecho de que en el sector mayoritario del Frente Amplio, en el MPP, haya triunfado esta línea, digamos, más ortodoxa?
No, yo no creo a priori que signifique lo que muchos medios de prensa dicen, que esto le va a complicar la vida al gobierno, porque le vuelvo a repetir, en cada proyecto de ley, en cada caso, habrá posicionamientos, ¿no? Distintos, y puede haber sorpresas. No es tan esquemático el asunto.
¿Y cómo ve el papel que le toca jugar al ministro Mujica en esta interna? Porque, por un lado, decíamos, ha triunfado y de manera aplastante, por lo visto, esta corriente que podemos definir, para simplificar, como ortodoxa. Por otro lado, ha sido derrotada la corriente que usted integra, esta línea de pensamiento y acción, como se la llamó. Pero al mismo tiempo Mujica ha sido validado como líder, digamos. Mujica ha estado al margen de esta competencia y ha sido el más votado. ¿Qué papel le toca jugar entonces?
Bueno, Mujica es como el carro del Chaná, ¿no? Está fuera de concurso. O sea, este MPP de hoy es Mujica. Mujica puede no ser votado por nadie o no presentarse. El MPP de hoy, este MPP de masas, es el Pepe Mujica. ¿Qué duda cabe? ¿Verdad? Por lo tanto, no estuvo nunca, ni está en juego su liderazgo en el MPP, en este MPP actual, ¿no? El MPP que comienza a dar un salto cuantitativo y cualitativo tremendo ya por fines del 98, principios del 99, en pos de la figura del Pepe, ¿no?
Pero Mujica ha estado con ganas de irse para su casa, y no solo por problemas del ministerio, sino por problemas de la propia interna del MPP. Ahora, en este escenario, ¿qué hará? ¿O cómo tendrá que moverse?
No, yo pienso que... Mire, que el Pepe tiene ganas de irse para casa, eso lo sé más que nadie, ¿no? Lo bien que hace tener esas ganas, porque la verdad que a cierta edad, como la que tenemos nosotros, ya dan ganas de ponerse a pescar o a alguna otra cosa, ¿no? Estamos en la brega por compromiso muy grande con una montaña de compañeras y compañeros y con nuestro pueblo. Si fuera por el lado personal, la cosa no está para hacerse mucha mala sangre a esta altura de la vida, ¿no? Me parece que en ese sentido, de la pregunta que usted me hace, para PP esto no significa mucho cambio, porque, le vuelvo a repetir, el MPP es el PP.
Está bien, pero ¿qué quiere decir eso en términos prácticos en la conducción del sector?
Es que a ultranza se va a hacer lo que él diga.
A ultranza se va a hacer lo que él diga.
Y claro, cuando haya una discrepancia, cuando haya un posicionamiento, está PP un grito de allá de la chacra y se arregló todo.
Senador Eleuterio Fernández Dobro, le agradezco estos primeros comentarios sobre la interna y el resultado del domingo en el MPP.
Bueno, gracias a ustedes.
Una aclaración antes de continuar. Desde la tarde de ayer hemos procurado por todos los medios ubicar a Julio Marenales para tener su punto de vista y ha sido absolutamente imposible, según nos dicen sus colaboradores, ha cambiado su número de teléfono, pero no es factible acceder a ese número. El resultado es que, por lo menos hasta este momento, 7:55, no lo hemos localizado. No perdemos la esperanza de hablar con quien se ha consagrado como el triunfador en esta elección del domingo.